Tenemos en línea a Susana de la Riva, que es la secretaria adjunta del gremio. Susana, buenos días. Laura D'Amico te saluda.
Buenos días a vos y a toda la audiencia.
Bueno, Susana, decíamos recién, hoy se cumple el quinto día de este paro, de esta medida de fuerza que ustedes anunciaron, como no inicio del ciclo lectivo. Queremos saber cómo va a continuar estas jornadas de lucha, si tienen pensado extender el paro o de qué manera van a seguir pidiendo al gobierno provincial que actualice o que haga una oferta mejor para el salario de este año.
Bueno, a las 9 de la mañana tenemos asambleas en toda la provincia, asambleas virtuales, y el resultado de esas asambleas, tendremos un plenario a primeras horas de la tarde, ni bien vayamos terminando con la asamblea, para resolver la continuidad o cómo seguimos, porque es evidente que ante la negativa del gobierno, la propuesta en general va a ser de los compañeros y compañeras la continuidad de esta medida de fuerza. Ahí veremos en qué días, en qué forma, según las propuestas que haya cada asamblea, pero no la estamos acá. Como vos venías detallando bien, venimos de una negociación que para nosotros quedó trunca en marzo del 2020, sin recomposición salarial, soportando la responsabilidad y la solidaridad con que se desarrolló el sistema educativo provincial público en 2020, y ahora sí digo con el aumento de la inflación. Bueno, la necesidad obvia y sin muchas justificaciones que se necesita aumentar un sueldo que en este momento es de 34.000 pesos para el maestro de grado recién iniciado.
Susana, ustedes tenían previsto un nuevo encuentro en este marco de la mesa de negociación salarial para el lunes 1 de marzo, donde los funcionarios no asistieron. ¿Están esperando que les hagan una nueva convocatoria? ¿Tienen alguna fecha estimada de cuándo se podrían volver a reunir o se quebró la negociación?
Mira, las pocas conversaciones que se ha tenido telefónicamente con ellos manifiestan su interés en continuar la negociación, pero no nos han vuelto ya más. Ese primero de marzo que vos decís, nosotros estuvimos esperando casi hasta las 2 de la tarde que nos atendieran, no vinieron al encuentro, y después nos llamaron con una oferta escrita, unilateral, que si bien contemplaba varias de las cosas que nosotros estuvimos exigiendo en la mesa de negociación con ellos, que tiene que ver con que el beneficio de cualquier cosa que se cobre por derecho pase a los jubilados y la derogación de una resolución que está impidiendo el acceso libre al trabajo a compañeros y a compañeras, si bien tiene esos dos avances, en lo salarial no se movió nada que la que rechazamos la primera vez. Así que esto lo decimos, nosotros estamos dispuestos y dispuesta a la comisión directiva a ir donde haya que ir, no tenemos problema porque hay que negociar, porque el gobierno es el que tiene la billetera, y nosotros queremos, lo mejor que nos puede pasar es tener una mesa de negociación con una propuesta que nuestros compañeros satisfagan la necesidad y urgente, porque mientras nosotros estamos en estas idas y venidas a la negociación, también va pasando el tiempo y se va demorando, y cualquier beneficio que podamos obtener de esa negociación va pasando el tiempo, y se va demorando, si no lo cobramos con el sueldo.
Sí. Nicolás Rochiqui le saluda, ¿cómo le va?
Buen día.
Buen día. Hablaba de la billetera del gobierno. ¿Está vacía la billetera del gobierno o hay una cuestión de decisión política?
Para mí es una decisión política. Y decisión política del gobernador Gutiérrez. Porque los dos avances que hicimos en la mesa de negociación y que terminó en esa última propuesta que yo les decía, a ustedes que recibimos a último momento antes de la asamblea, hasta ahí llegó y hasta ahí se paralizó. Digo, no siquiera no han vuelto a ofrecer lo mismo, o sea, no han vuelto a ofrecer nada. Y bueno, lo escuchamos hablar al gobernador y diciendo que es su última oferta, que pusieron todo arriba de la mesa, y nosotros dudamos, porque la verdad que si hubieran puesto a todo arriba de la mesa, las escuelas estarían en condiciones, los procesos educativos estarían garantizados. Tuvieron todo el año pasado para ponerse a limpiar y a organizar las escuelas y a hacer las refacciones que les faltaban. No gastaron en electricidad, ni en comedor escolar, bueno.
Por lo general, en los años electorales, el acuerdo suele ser más fácil, es lo
suele
que
suele ser más rápido.
La memoria, ¿no?
Sí, 2015 y 2019, justamente estaba pensando en eso. 2015 y 2019.
Este año es un año electoral atípico, entonces, digamos, en materia de acuerdos.
Sí, pero no se juega la gobernación de la provincia, por ejemplo.
Claro.
Un año de elecciones solo legislativa, y creo que se cambia un solo diputado a nivel nacional por los sorteos que le toca a la provincia de Neuquén. No se está jugando la conducción ni el gobierno de la provincia de Neuquén. Sí, 2015 y 2019.
Susana,
fue rápido el acuerdo.
¿Y cómo tomaron ustedes las declaraciones del gobernador en la apertura de sesiones legislativas, donde dijo, bueno, sabemos que a los gremios no les estamos dando lo que piden, como dando la razón al pedido que hacen, pero bueno, esto es lo que nosotros podemos ofrecer?
Y son las palabras del gobernador para su audiencia, que tiene que quedar bien mostrándose como el mejor negociador y que tiene la respuesta. Nosotros decimos que no alcanza con que, o como que te reconozcan lo bien, a veces sale a decir que agradece al conjunto de los trabajadores el sostenimiento de la educación en Neuquén. Y sí, las familias también vieron que eso pasó en el 2020. Si no hubiera sido por las familias en conjunto con los maestros y las maestras, tampoco hubiera habido clases ni siquiera virtual, porque una conexión de internet sale 3.000 pesos, porque la mayoría tuvo que salir a sacar préstamos para comprarse un dispositivo, porque por celular no se puede, o recorrieron cientos de kilómetros para ir a una casa a llevar tareas, donde ni siquiera hay conexión. Entonces todo eso es cierto. Los maestros y las maestras han hecho su mejor esfuerzo, ahora que ver el gobierno cómo lo retribuye. Y no solamente por la responsabilidad, y por haber la deuda de haber sostenido públicamente la educación, sino porque con 34.000 pesos no se puede vivir.
Sí.
Las expresiones del gobierno tienen que transformarse en salario.
Bien, y otro de los puntos que ustedes señalaban tiene que ver con que el gobierno plantea la vuelta presencial a las clases, las escuelas no están en condiciones y la situación epidemiológica en general de la provincia tampoco lo está, ese famoso semáforo que planteó el gobierno para establecer si se puede o no volver.
Si bien ahora en su protocolo nuevo el tema del semáforo lo dejaron de lado, le dan primordial importancia, como vos decís, al tema de el contagio. Y acá hay dos cuestiones. Han bajado por ahí los números de contagio, pero es altísimo el nivel de ocupación de los hospitales. Y otra cuestión, las escuelas siguen sin estar en condiciones. Siguen sin estar en condiciones. Es solamente conversar con los compañeros de las seccionales, de las 22 seccionales por todo el territorio, y la gran mayoría todavía no ha podido empezar. Vos mirás los Facebook de las directoras de las escuelas primarias y secundarias de Neuquén Capital, y te dan el número de WhatsApp para comunicarte, ya tienen pensado cómo va a ser la división de burbujas, qué día irá cada uno, que no es todas las escuelas igual, pero no lo han podido lanzar. Son ideas de decir, bueno, cuando volvamos a la escuela vamos a trabajar de tal manera. Uh-huh. Así que es otra deuda que es estructural, esa deuda del gobierno de la provincia con la escuela, con la inversión en los edificios. Lo que pasa que este año se notó mucho más porque se complejizó por el tema de la pandemia, por lo que significa volver a la presencialidad. Entonces pero es estructural que siempre al inicio de clase nosotros tengamos problemas con las escuelas. Y si este año esas escuelas tienen que estar en condiciones óptimas para recién ahí aplicar los procesos de bioseguridad, se está complicando, y se les está complicando en muchísimos lugares de la provincia.
Bueno, sí comenzó la vacunación a docentes de la provincia, que bueno, va a permitir una vuelta un poco más segura para el personal docente y no docente.
Sí, muy conforme los compañeros y las compañeras que ya se han ido a vacunar. Por lo que sabemos, han ido un grupo importante de directoras de escuela, algunos compañeros de la escuela especial, y todos están pidiendo el link para anotarse. O sea, es, obviamente que es voluntaria, pero más allá del inicio o no de las clases presenciales, es bueno que estemos vacunados. Sabemos que cada vacunado que hay es una barrera para el avance del virus, así que esperemos que pronto lleguen las vacunas, que sea la que esté aprobada por el AMNAT, que nos llegue a todas y a todos y seamos una barrera más con nuestro cuerpo para el avance del virus. Sabemos que es persona a persona, que es vía aérea, la cercanía, todo lo que significa el riesgo que pone, así que sí, los compañeros muy felices, los que se pueden vacunar, se están anotando y esperemos que sea para todos y todas.
Susana, ¿participaron ayer de la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora desde ATEN?
Sí, siguiendo la consigna internacional, pero pensando mucho en lo que nos pasa como trabajadoras y como mujeres, en la provincia del Neuquén, participamos en todo el territorio. En cada una de las 22 seccionales que tiene ATEN, hemos participado una enorme marcha. Creo que hay mucho dolor, mucha angustia, expectativas de que esto cambie, y nosotros creemos que tiene que ser un cambio estructural muy importante, especialmente en la justicia, y eso ha sido la consigna, ¿no? Por una reforma judicial, pero con perspectiva feminista, con perspectiva de género. Lamentablemente en la provincia de Neuquén todos los días, digo, porque lo que vemos en la noticia es lejos, pero lo que nos toca de cerca, siempre que se produjo un femicidio, lamentablemente hubo denuncias anteriores, hubo pedidos de ayudas anteriores, entonces evidentemente algo está funcionando mal, no está todo puesto al servicio en contra de las violencias hacia las mujeres, y sabemos que una violencia cotidiana de un empujón o un insulto o un cachetazo termina lamentablemente muchas veces en un femicidio. Así que cuánto nos falta, a pesar de cuánto hemos ganado las mujeres en la calle, cuánto nos falta aún. Entonces la reforma de la justicia con perspectiva de género es un camino necesario, y la otra, una convocatoria y un llamado a los varones que se pongan a cuestionar sus privilegios, que dejen de naturalizar la violencia, que produzcan un cambio importante, porque tienen que saber que cada vez que uno se ríe de un chiste misógino o cada vez que mira para otro lado cuando hay violencia, contribuye también a este nivel o a los femicidas. El tipo que te golpea una vez probablemente termine siendo femicida. Entonces también es bueno que los varones, así como tanto hemos salido las mujeres a la calle, todavía nos falta muchísimo, también es bueno que haya una reforma judicial feminista y un proceso de cambio político en nuestros compañeros, en nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo.
Bueno, Susana, te agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional Neuquén.
Gracias a ustedes.